Estamos hoy martes con Gonzalo Pérez del Castillo, Oenir Sartú, Juan Carlos Dollenard y Jaime Jaffé. Estamos ubicándonos ahora en la política de la región. Nos estamos instalando en Paraguay concretamente. Finalmente la diferencia fue de 10 puntos y el ex obispo Fernando Lugo se quedó con la presidencia de Paraguay en las elecciones celebradas el domingo. Tuvo 40,8% de los votos contra 30,8% que consiguió Blanca Ovelar del oficialista Partido Colorado, su más inmediata perseguidora. En tercer lugar quedó el general retirado Lino César Oviedo, quien obtuvo el 22% de los sufragios según los datos del Tribunal Electoral. ¿Y ahora? Qué cambio para Paraguay, ¿no? Y qué difícil la tiene por delante Fernando Lugo.
Ojalá sea cambio, Emiliano. Ojalá sea cambio. Y esto dicho, y todo lo que voy a decir con el máximo respeto y cariño por el pueblo paraguayo. Es un país muy complicado el Paraguay. En unas entrevistas que hice allí hace unos años, la gente me decía que nuestro país no tiene genética democrática. Ustedes cuando salieron de la dictadura volvieron a un recuerdo, a cómo eran las cosas. Ustedes sabían cómo era y volvieron. Nosotros cuando se nos terminó la dictadura en el 89, no teníamos recuerdo al cual volver, porque es un país que nunca fue democrático. Y entonces el poder en el Paraguay está centrado primero en el partido bueno, primero en tres o cuatro grupos económicos que lamentablemente están vinculados al contrabando, la droga, el alcohol, los cigarrillos, y tienen un tremendo control en un país cuyo porcentaje más alto de la economía es economía informal. Y estos grupos dominan, primero son grupos económicos que tienen controlado también en buena medida los medios de prensa y comunicaciones, y también tienen controlados, es un país en donde los poderes del Estado no están separados. Es decir, el poder judicial y el poder legislativo responden al poder ejecutivo, y el poder ejecutivo responde al partido político, y el partido político responde a los poderes fácticos. Entonces, y está eso, ¿no?, que yo creo que siempre es importante, que es esa cultura popular que falta. Entonces, y aquí termino el... Pero quería decir, qué tarea gigantesca la que tiene Lugo, ¿no? Porque todos esperamos, es la primera vez que el Partido Colorado pierde, ¿no?, en 60 años. Este hombre se enfrenta a una sociedad que además, por más de que hay un cierto movimiento cooperativista que incipiente y que se está fortaleciendo, ¿con quién va a gobernar Lugo, ¿no? Y yo creo que la dificultad es esa. Creo que este hombre realmente tiene una tarea titánica, y lo que lamento es que no tiene un Mercosur que en este momento, que sería una oportunidad histórica, para darle una mano y darle una guía, es decir, hacer esto y de darle un verdadero apoyo. No lo veo ni en Brasil, ni en Argentina, ni en nosotros, que podamos darle una mano real a una persona que enfrenta semejante dilema.
Sí, por un lado encabeza una coalición muy heterogénea, incluso desde el punto de vista ideológico, y por otro lado tiene la dificultad de no contar con mayoría en el Parlamento. Además, está todo ese contexto de antecedentes que estaba describiendo Gonzalo recién.
Sí, bueno, yo coincido en que es un momento histórico para la consolidación, o para, en realidad, para la instauración de la democracia en el Paraguay, porque por más que había terminado la dictadura en el año 89, un sistema donde siempre gana el mismo partido, por más formalmente democrático que sea, no lo es sustantivamente si no hay alternancia, ¿no? Y si hay la sospecha del fraude es permanente. Entonces, el hecho de que ganara otro partido, de que el resultado fuera reconocido por el gobierno existente, ya es en sí mismo desde el punto de vista de la democracia en América Latina es una buena noticia. Es un gobierno que nace muy débil, ¿no? Muy débil. Esto que vos decías, Emiliano, de que no tiene mayoría parlamentaria propia, ya lo somete a una situación de mucha debilidad, pero esa debilidad se ve reforzada por el hecho de que no solo...
Nada más, la alianza que encabeza Lugo tiene en el Parlamento el 30%.
Ahí está.
30%.
O sea, vamos a decirlo así, tiene el 70% del Parlamento es la oposición, pero además Lugo no tiene un partido de referencia propio, ¿no? Él encabeza una alianza muy heterogénea, entonces no tiene mayoría parlamentaria y esto se retroalimenta en términos de debilidad política, con que él ni siquiera tiene una mínima base propia, sino que tiene que es la cabeza de una coalición muy heterogénea donde el partido el viejo partido liberal radical auténtico es la única estructura política en la cual se puede apoyar y no es su partido. Entonces es una situación muy complicada y realmente como dice Gonzalo es lamentable que ya las primeras señales que vienen del Mercosur no sean de colaboración, porque esto de Brasil, de Lula, que en la carta que le manda para saludar ya le avisa que no va a haber ni una ventanita para renegociar
lo que pasa,
los leoninos términos que le han impuesto a Paraguay,
está precaviéndose de que no le
estás hablando de la represa, ¿no?
De la represa donde en definitiva Lugo dice, bueno, denme un poco de oxígeno, vamos a renegociar estos términos donde me compran la energía que yo no consumo al costo, ¿no? Yo necesito renegociar esa tarifa. Y ya Lula, al tiempo que lo saluda, le dice, muy bien, vamos arriba, la democracia, le dice, pero mire que los tratados no los tocamos. Cuando para Brasil es algo, seguramente un esfuerzo mínimo. ¿Un esfuerzo para qué? Para consolidar la democracia en un país vecino. Es realmente insólito, lo cual además demuestra que Brasil está muy lejos de poder cumplir el papel de líder regional que alguna vez esperamos de él.
A eso me refería.
Sí, yo digo, casi que me quedo en el último aspecto, ¿no? Porque lo otro me parece que ha sido muy, muy bien planteado. Yo soy de los que creo, además, en que las democracias funcionan. Creo en la democracia representativa, no en las democracias directas, y que las democracias funcionan en base a los partidos políticos. Y la no existencia de partidos políticos firmes, fuertes, ya de por sí hace de que este gobierno nazca en base al voluntarismo. Aunque todos celebremos, vamos a ser sinceros, de que haya finalizado el ciclo del Partido Colorado en Paraguay, es para celebrar.
Hay que ver en la próxima elección si finalizó.
Aunque, claro, ¿verdad? Lo que sustituye a esto, pero esto está pasando en muchos países latinoamericanos, pasó en Venezuela también, lo que sustituye a ello no tiene la fuerza, la fortaleza, la claridad y el respaldo político para llevar adelante las transformaciones que se necesitan. Pero voy al último punto. La gran diferencia que hay entre, no solo en este aspecto, pero que vuelve a mostrarse una vez más, entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿verdad? La Unión Europea, que por algo llegó a consolidarse como se consolidó, siempre tuvo claro que los países débiles había que apoyarlos y que en aquellos lugares donde la democracia peligraba había que fortalecer al sistema democrático, y así lo hizo, y lo hizo con una serie de países, empezando por España, lo hizo con Grecia, lo hizo con Portugal, lo hizo con Irlanda ahora. Países que lograron consolidarse, crecer y ser hoy casi potencias porque tuvieron el respaldo comunitario que en definitiva se retrotraía en beneficio de la propia comunidad, ¿verdad? Bueno, esa visión no existe, como no existe el Mercosur, y lo que tú decías hoy de la carta de Lula me impresionó tremendamente, ¿verdad? De la pequeñez de ese gran país para manejar estos asuntos regionales.
Desde la audiencia, Gabriel dice por correo electrónico que a Fernando Lugo le va a pasar lo mismo que a Evo Morales, que tampoco tenía partido.
No, yo me pregunto si a veces estas cosas, este tipo de movimientos, no generan su base social y política en el proceso. Es decir, porque si uno a veces mira con un criterio estático, dice, bueno, ¿qué fuerzas apoyan hoy a Lugo? Obviamente es muy débil la cosa. La pregunta es si determinadas medidas que se adopten y determinada actitud política no puede gestar un fenómeno político nuevo que corresponda a ese sentimiento difuso que hay, ¿no?
El luguismo.
¿Eh?
El luguismo.
Sí, no tiene por qué llamarse luguismo, pero me da la sensación de que es decir...
Chávez lo logró en Venezuela.
Chávez de alguna
por
manera...
Por lo general son movimientos generado... autoritarios, pero logramos formarlos, sí.
No, bueno, pero en definitiva, es en la historia latinoamericana, es decir, pasó, independientemente de su signo, pero pasó con el vallismo, pasó con el peronismo, pasó con tantos movimientos en el
pachequismo, ¿no?
El pachequismo, ¿no? Bueno, pero el pachequismo aprovechó una estructura que ya estaba, ¿no?
una vieja estructura muy sólida.
Después como hablamos chiste, del basquismo,
como
pero
chiste, como sí, chiste,
vamos a dejarlo hablar.
Está bien, pero no tiene mucho que ver con lo que yo estoy diciendo, ¿viste?
No era tan chiste, pero no, nos vamos a otro tema.
No, sí, no, sí. Pero en realidad el pachequismo no ha generado una corriente que reconocible. Es decir, ¿qué es el pachequismo hoy en...
No, hoy no.
No, por eso digo, pero cosa distinta pasa con el vallismo y con el peronismo, y no sé, veremos qué pasa en países donde eso se está gestando todavía, no sé.
Pero la verdad es que, para aclarar, perdón, ¿ibas a terminar?
Estábamos por terminar el espacio, pero no. Siempre hay algo de tiempo para...
Por lo que decía Juan Carlos de los partidos políticos, a mí en Paraguay me decían que, por ejemplo, la democracia representativa, uno de los problemas serios que había con los políticos es que las listas al Senado y a la Cámara de Diputados se hacían en una lista sábana, en donde desde Asunción se decía, bueno, ¿quién tenemos en tal y cual lugar? Bueno, tenemos a Juana, a Margarita y a tal. Bueno, los ponemos a ellos. Y entonces esa persona que estaba allí le debía sus lealtades a quien lo había nombrado en Asunción, no al pueblo de esa particular localidad por la cual después se le iba a ser diputado o senador. Entonces, diputado, incluso los partidos políticos como estaban funcionando, tampoco se podía hablar de una democracia muy representativa, Juan Carlos, porque...
No hay partidos políticos en Paraguay. El Partido Colorado se llama pero, partido, pero no es partido.
Exacto, porque funcionaba así, es decir, la misma gente...
Y el grupo este de la INO...
¿Cómo podemos confiar en nuestros diputados si nuestros diputados fueron nombrados a dedo desde el Poder Central y deben sus lealtades a ellos, no al pueblo que está acá y pide su...